7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Edición reducida del Enfoque porque hoy en Onda Madrid lo que manda es el fútbol. Se lo vamos a contar en un momento con los compañeros de deportes. Este programa nos va a llevar hasta las 8:30 de la tarde y después del partido del Real Madrid a las 11 de la noche tendremos una hora para analizar todo lo que ha pasado en este miércoles, en este 12 de abril. Lo vamos a hacer en una edición reducida de la tertulia del Enfoque, hoy en compañía de Alberto Pozas y de Jaime González. Lo primero, como cada día a esta hora en el Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones de entrada en la 1 a la altura de las tablas, A4, Butarque y en la M607 en El Golosa. También van a encontrar complicaciones si circulan de salida por la A3 en Rivas, A42 en Parla o ya en la A6 en El Plantío, y circulación complicada en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, Villaverde en ambos sentidos o Túnel del Pardival de Marín, dirección a la carretera de La Coruña. Por último, les pedimos mucha precaución si circulan por la M50 Las Rozas hacia las 6.
Lo primero es el tráfico, lo segundo es el fútbol. Ya les digo que la noticia de hoy es la Champions, porque ya es tradición. Martes y miércoles, primavera, Real Madrid, Copa de Europa. Cuartos de final, partido de ida, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Chelsea. Un partido que ya les digo, les van a contar desde las 8:30 de la tarde y hasta las 11, hasta que termine el partido, los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si hay que tener más respeto de lo que se está teniendo a esta eliminatoria, porque parece que mucha gente da por sentado que el Madrid se tiene que ventilar al Chelsea. Y son unos cuartos de Champions.
Son los mismos cuartos de Champions que la temporada pasada. Aunque, ¿por qué hay esa sensación de superioridad muy evidente? Por la situación del Chelsea, que está fatal en la Liga, que acaba de cambiar de entrenador, que tiene un entrenador interino. Pero fíjate que el primero que no se fía es Ancelotti, porque acaba de anunciar su once inicial.
A ver.
Cumple con su tradición de darlo dos horas antes del partido. Bueno, pues repite el mismo once que goleó en el Camp Nou. El mismo, no hay cambio. No entra Rüdiger, Camavinga sigue de lateral izquierdo. Es decir, Courtois en la portería, Carvajal lateral derecho, Militao y Álava centrales, Camavinga lateral izquierdo y en el centro del campo los dos veteranos, Kroos y Modric, con la ayuda de Valverde. Y eso quiere decir que se abre el hueco en la derecha para Rodrigo. O sea, el Madrid juega con el 4-3-3, con Rodrigo por la derecha, Benzema por el centro y Vinicius por la izquierda.
Rodrigo, que es Mr. Champions, que en las noches de Europa se ilumina el bueno de Rodrigo, ¿verdad?
Y que se ha ganado ya esa titularidad, la confianza absoluta, porque está en un momento muy especial Rodrigo. Y también, definitivamente, le ha convencido Camavinga como lateral izquierdo a Ancelotti. Es verdad que en el Camp Nou, por ejemplo, estuvo impecable Camavinga, porque tenía otras dos opciones ahí, Rüdiger, que la impresión es que podía reforzar el juego aéreo del Madrid, o Nacho. Nada, no hay cambios en el Madrid, vuelve a poner a los mismos 11, no le preocupa la acumulación de minutos, lo que ahora mismo le preocupa es dejar la eliminatoria más o menos resuelta, porque ese es el cambio del guión, que no va a haber remontada o no va a haber épica en el Bernabéu. La vuelta es en Londres.
Oye, Nacho, el Chelsea, que nos lo contabas, está muy mal en Liga, es verdad, pero si lo miras jugador por jugador, tiene un plantillón
enorme.
Bueno, es campeón de Europa hace menos de dos años. Una de las estrellas del Chelsea es Joao Félix. Hasta hace unos meses Atlético de Madrid. ¿Qué tal está Joao Félix en el Chelsea?
Regular.
Como el Chelsea, ¿no?
Solo regular.
Solo regular.
Llegó y empezó bien. Él dice que está muy feliz, que está muy integrado. La realidad es que le está dando muchos minutos como titular, pero normalmente acá no acaba los partidos. Y hoy hay mucho interés, de verdad, porque es ese tipo de examen serio para un futbolista como Joao Félix. Si hoy en el Bernabéu tiene una gran noche, pues dará ese salto que todo el mundo le está reclamando, y si pasa desapercibido habrá más argumentos para los que en Londres siguen diciendo que no sería bueno quedárselo a partir de junio.
Gracias, Nacho Aranda. A partir de las 8:30, ya les digo, los compañeros de deportes les van a contar ese partidazo desde el Santiago Bernabéu, ese Real Madrid-Chelsea correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions. Dispositivo especial para este partido porque vienen miles de aficionados ingleses con y sin entrada, también algunos. En las últimas horas, el centro de la capital ha sido, pues como siempre, que se suceden estos partidos, especialmente con equipos ingleses, un hervidero de británicos que vienen a pasarlo bien y a tomar unas cuantas cervezas a buen precio, a mejor precio del que tienen en Londres, desde luego. Ya estarán camino del estadio los aficionados del Chelsea, pero la policía está muy, pero que muy atenta para que todo vaya según lo previsto y sin incidentes. Alonso Marina.
Más de 1.700 efectivos de seguridad para el partido de esta noche. Los aledaños del Bernabéu serán las zonas más vigiladas, con prácticamente un policía por cada hincha del Chelsea. Martínez Almeida, alcalde de Madrid, confía en que no haya incidentes.
Podemos tener cierta tranquilidad dada la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. No somos ajenos a que en Madrid se producen eventos de estas características con periodicidad, con frecuencia, y que hemos sido capaces de organizarlos, y por tanto ese dispositivo existe y esa coordinación también.
Ha sido la Plaza Mayor donde se han congregado los hinchas blues. Se espera que Madrid reciba hasta 2.000 aficionados ingleses para disfrutar de esta noche de Champions.
Pues que disfruten los británicos, pero que disfruten con moderación, sobre todo con moderación. La noticia en Madrid es el fútbol para muchos, pero también lo es la educación, la escolarización de los niños, porque se abre mañana el plazo para el próximo curso de manera telemática o en el propio centro que los padres hayan elegido. Se han dado detalles hoy en el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Begoña Alarcón.
Hasta el 26 de abril las solicitudes se pueden presentar desde mañana de manera telemática o presencialmente en el centro elegido como primera opción. En las valoraciones tendrán prioridad, por ejemplo, los hermanos. Enrique Osorio, vicepresidente.
Con el fin de mejorar la conciliación y el agrupamiento, 15 puntos por un hermano, 30 por dos o más hermanos. Y del mismo modo se mantienen otras pautas, como los 3 puntos que obtienen los niños nacidos de parto múltiple o pertenecientes a familias monoparentales y los solicitantes en acogimiento.
Las listas de admitidos se conocerán el 7 de junio, salvo el primer ciclo de educación infantil, que será el 14 del mismo mes. La matriculación será del 13 al 29 de junio para el segundo ciclo de infantil, primaria y especial, y del 22 de junio al 7 de julio para secundaria y bachillerato. Unas 150.000 familias solicitarán plaza para el próximo curso en los 2.000 centros sostenidos con fondos públicos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha estado presidiendo ese Consejo de Gobierno, pero antes ha dado una entrevista con los compañeros de la cadena COPE, con Carlos Herrera, en la que ha anunciado cuál va a ser su lema de campaña para el 28 de mayo.
Mi lema van a ser ganas, va a ser las ganas, ganas. Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el Partido Popular de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. Creo que no hay nada más liberal que las ganas.
Ganas, ese va a ser el lema de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular para las elecciones de Madrid. Su director de campaña, Alfonso Serrano, ha confirmado que los candidatos de la formación a los municipios de la comunidad no van a ir en la lista de la Asamblea. La campaña de los populares se va a dirigir a quienes quieren poner fin al sanchismo. Es lo que ha dicho, como les digo, Alfonso Serrano.
Nos dirigimos y nos vamos a dirigir al conjunto de la sociedad madrileña. No solo a quienes piensan como nosotros. Se entiende que si uno quiere un Big Mac, no se va al Burger King. Y si uno quiere que el Atlético gane la Liga, no va a apoyar al Barça. Pues si uno quiere que una presidenta fuerte en Sol y con capacidad para llevar a cabo con eficacia este proyecto compartido y dar todas las batallas, la única opción es el Partido Popular de Madrid.
El Partido Popular que encara esta campaña con el objetivo de continuar en la Puerta del Sol, de continuar en el Palacio de Cibeles y en los principales municipios de Madrid. El cinturón rojo está en el punto de mira de los de Díaz Ayuso, aunque suele ser un feudo tradicionalmente socialista, de ahí lo de cinturón rojo, claro está. Todos los partidos se preparan para el 28 de mayo y vamos conociendo propuestas de unos y también de otros. Pepe Frutos.
El programa de vivienda de Más Madrid empieza empieza por impedir a fondos buitre a hacerse con pisos sociales. Mónica García.
Queremos también que tener un patrimonio de vivienda pública de más de 10.000 viviendas, aumentarlo en 10.000 viviendas, ¿no? Comprando vivienda privada, y un plan de rehabilitación de más de 200.000 viviendas.
Alejandra Jacinto, de Podemos, reclama soluciones a Pedro Sánchez. En una carta le pide la paralización de desahucios de personas vulnerables, congelación de alquileres y topes a las hipotecas.
30 años de políticas al servicio de la especulación inmobiliaria, encabezado a día de hoy por Isabel Díaz Ayuso, hacen que la Comunidad de Madrid sea invivible.
Mientras el socialista Juan Lobato apostaba por un plan para combatir el calor en los coles.
Nosotros presentamos hace un año un plan muy claro que llevaba a cabo una inversión en todos los colegios públicos de placas fotovoltaicas que permitieran utilizar esa energía para la refrigeración de los centros escolares.
Y Rocío Monasterio acompañaba en Campo Real a su alcalde, incorporado a Vox desde un partido independiente.
Estamos sumando gente que se suma a la valentía, que se suma a un proyecto político que es el que va a dar una alternativa a España.
Vox quiere presentarse esta vez en más municipios.
Eso en la comunidad. En Madrid capital también tenemos maratón de propuestas que hoy pasan por el urbanismo. El alcalde José Luis Martínez Almeida promete 600 viviendas en los terrenos de lo que en su día fue la antigua cárcel de Carabanchel, pero también en otros enclaves, 12 en total, para que Madrid siga creciendo, es más, para que amplíe su territorio en más de 56 millones de metros cuadrados, que se dice pronto. Mar García.
Son las cuentas del candidato Almeida con los nuevos barrios. Madrid crecerá hasta en 56 millones de metros cuadrados, superficie que supera a ciudades como Salamanca o Santander. 200.000 viviendas en la suma, una solución, insiste Martínez Almeida.
No va a haber crecimiento de Madrid si no somos capaces de que los jóvenes de Madrid se puedan independizar, si no somos capaces de que los jóvenes quieran venir también de fuera de Madrid o que las familias puedan tener viviendas adecuadas a sus necesidades y a sus circunstancias.
12 nuevos desarrollos, 10 en marcha, dos en previsión. Estos sin arrancar son el de la Centralidad del Este y el de Abroñigal. Objetivo, más oferta, vivienda accesible, dice el candidato Almeida.
El no de Unidas Podemos no ha tardado en llegar. Para Roberto Sotomayor, candidato de los morados a Cibeles, es un nuevo pelotazo urbanístico.
Hablamos de ese pelotazo urbanístico que quiere fomentar el señor Martínez Almeida en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel. Llevan pidiendo un hospital de gestión pública durante muchos años, creo que desde finales de los años 90, ¿no? Pues esto es el ejemplo claro de un ayuntamiento que no escucha. Es inaudito todo esto.
Precisamente hoy hemos conocido los detalles de uno de esos grandes desarrollos en marcha, el de Los Aijones, en el sureste de la capital, muy cerca del Cañaveral, un desarrollo que va a estar listo en 2030. Eva Prat.
Casi 6 millones de metros cuadrados, el equivalente a 800 campos de fútbol, ubicados en el sureste de Madrid, con 19.000 viviendas, un 57% de ellas protegidas. El proyecto de Los Aijones ya toma forma, como explica el gerente de la Junta de Compensación, Javier Baz.
Aijones es una realidad, tenemos todos los instrumentos de planeamiento, urbanización y gestión totalmente aprobados. La clave sobre la que se ha desarrollado todo el proyecto es la sostenibilidad y estamos ya en el camino. En el tercer trimestre de este año, septiembre-octubre, estamos en condición de simultanear ya obra de urbanización con obra de edificación y aproximadamente al primer trimestre del año 24 se iniciarán las primeras promociones.
Este mismo verano ya estarán disponibles las casetas de venta. Sifrido Herraez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Los compradores en su inmensa mayoría son jóvenes, tengan esa posibilidad que en otras ciudades españolas, hay que decir, ahora se da con mucha dificultad, es decir, el comprar una vivienda a un precio asequible.
La buena conectividad será otra de sus ventajas, como explica el arquitecto Javier Munárrez.
El llamado BRT, que es un sistema de autobús rápido, con menos paradas, que atravesará el sector a través de la Gran Vía del Sureste, de norte a sur, y que comunicará a todos los sectores y bueno, tendrá un intercambiador con la línea 9 para llegar al centro de la ciudad.
Es además un proyecto sostenible.
Sobre otro gran desarrollo futuro, si llega a la alcaldía, ha hablado Rita Maestre, candidata de Más Madrid, el nuevo sur, donde habrá, si ella gobierna, tres nuevos polos industriales para llevar a la zona riqueza y sobre todo puestos de trabajo.
La creación de tres polos de industrias de futuro en Vallecas, en Carabanchel y en Villaverde. Industrias culturales, industrias creativas, industrias tecnológicas y esa gran operación urbanística que vamos a llamar Madrid Nuevo Sur, que creemos que tiene que realizarse en los terrenos de Adif, en el entorno del arroyo Abroñigal, en Méndez Álvaro, donde creemos que tiene que ponerse en marcha a través de la financiación pública y privada una gran operación de regeneración urbana y de activación económica en torno a la industria tecnológica y cultural, además del mundo universitario.
Y otra candidata, además de vicealcaldesa a día de hoy, Begoña Villacís, ha recibido un premio, una menina de los hosteleros, por su labor para defender las terrazas en la capital durante y tras la pandemia. Villacís aboga porque las llamadas terrazas COVID se queden en fijas.
Según las asociaciones de hostelería, calculan que por cada una de esas terrazas se da trabajo a entre dos camareros y alguien de cocina de apoyo. 800 por 3 son más de 2.000 personas, más de 2.400 personas las que podrían perder su empleo dentro de 2 años o mantenerlo si conseguimos que estas terrazas, como nosotros queremos, sean indefinidas, porque ya son parte de Madrid, han venido para quedarse.
Volvemos un momento a hablar de vivienda, porque los precios, si están buscando una, se habrán dado ustedes cuenta, están más que disparados. Han alcanzado la subida más elevada del último año y de toda la serie histórica. Raquel Ruiz.
Nunca antes un madrileño había tenido que invertir tanto dinero y esfuerzo en el pago de su hipoteca. Para afrontar la compra de una vivienda, por ejemplo, de 80 metros cuadrados adquirida en el año 2022, habría que dedicar el sueldo íntegro durante 10 años y medio, cuando en el año 2012 la inversión era de 8 años. La razón, según explica la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, la encontramos en la subida de los tipos de interés y el descenso de los sueldos.
El cambio en la política monetaria con las subidas de tipos de interés han propiciado que la demanda aumente, alentada por conseguir unas buenas condiciones hipotecarias antes de que los tipos suban todavía más. Y este furor por comprar es el que ha causado ese desequilibrio tan acentuado entre oferta y demanda, lo que empuja los precios hacia un tensionamiento mayor, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.
Madrid junto a Baleares son las comunidades donde más tiempo se invierte en el pago de la vivienda.
7:16 de la tarde en lo nacional, el nombre de la jornada de este miércoles sigue siendo Ferrovial. La constructora decide mañana su futuro en Junta de Accionistas, sorteando como puede las presiones del gobierno. Hoy Moncloa sigue haciendo un llamamiento a esos accionistas y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, presidente de CBE, ha salido en defensa de la compañía para intentar desviar la presión del Ejecutivo. Julio Martínez.
Sí, el gobierno, el Ejecutivo, que trata de interferir esas presiones de las que hablas en la decisión final de muchos de los pequeños accionistas, cuyo voto puede echar por tierra la voluntad de Ferrovial de cambiar de sede. A hora de que se celebre esa junta, mañana a las 12:30, el precio de las acciones de la multinacional ha cerrado hoy a 27 euros. Cualquier accionista que vote en contra podría vender sus acciones a la empresa por 26. Así que, independientemente de si luego las vende o no, votar en contra no parece que suponga ninguna ventaja. En cualquier caso, si un 2,6% de los accionistas se niegan al traslado y venden sus acciones, no habría traslado, por lo que si nada cambia, esa injerencia del gobierno pues no parece haber surtido efecto. De hecho, el Norgesbank, con un 1,5% de capitalización, se ha echado finalmente para atrás y va a votar a favor de la mudanza. Mercados aparte, Ferrovial insiste, la alternativa que propone el gobierno es mentira. Cotizar de manera simultánea en España y Estados Unidos no es factible, no es viable en este momento. Y es el propio gobierno el que reconoció que todavía no tiene la certeza de que sea viable en una carta que de su puño y letra firmó el número 2 de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía. A eso se refiere también Antonio Garamendi, presidente de los empresarios, que pide respeto.
No hay ninguna empresa española que esté haciendo lo que dice el gobierno. Esa es la primera. Y en segundo lugar, lo que es cierto es que los motivos que Ferrovial ha aducido son los que son, están ahí y lo ha explicado claramente, no una, sino varias veces. Yo creo que hay que tener, insisto, un respeto de verdad a lo que la compañía lo está planteando. Es una decisión de sus accionistas y no hay más que hablar.
Y el gobierno, a menos de 24 horas de la decisión final y pese a la ambigüedad del informe de CNMV y Bolsas y Mercados Españoles, y también a esa falta de certezas técnicas y operativas, pues no cede, sale en tromba a presionar a Ferrovial. El ministro Bolaños acusa a la directiva de mentir a sus accionistas y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va un poco más allá. Amenaza de forma velada. ¿Cómo os vayáis de España? Preparaos.
Los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad.
Lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo y corresponderá, en este caso como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad.
Ferrovial repite por enésima vez que no toma esta decisión para beneficiarse fiscalmente, sino como un paso lógico, un paso natural en su expansión internacional, más concretamente hacia Wall Street. Y es que a día de hoy el 92% de sus inversiones comprometidas en los próximos 4 años están allí, están en Estados Unidos.
Más asuntos, recurso de Vox ante el Constitucional por la ley trans se ha presentado hoy, ha pedido su derogación porque asegura la norma elimina la identidad de las mujeres, las desprotege y las desprecia. La formación de Abascal sostiene además que viola el principio de igualdad. Carla Toscano es diputada.
Creemos que esta ley es una ley acientífica, aberrante, como todo lo que genera la ideología de género, y además es una ley que se inmiscuye de manera intolerable en la vida privada y sexual de las personas, propio de un gobierno totalitario como es el gobierno de Pedro Sánchez. En Vox vamos a defender siempre a las mujeres, a los niños, la igualdad y la libertad. Por eso este recurso de inconstitucionalidad.
Otra ley controvertida, la del sí es sí, ya ha provocado casi 1,000 rebajas de condenas a agresores sexuales desde su entrada en vigor. Datos que ha dado a primera hora de la tarde el Consejo General del Poder Judicial y que tiene en su poder Lupe Ortiz.
943 rebajas de penas y 103 excarcelaciones son los nuevos datos que maneja el Consejo del Poder Judicial por la aplicación de la ley del solo sí es sí. No son cifras oficiales porque faltan varios organismos por informar al Consejo. Por lo tanto, en los próximos días se podrían incrementar. El Gobierno de los jueces ofreció su primer recuento oficial el pasado 2 de marzo. Entonces fueron 721 las rebajas que se habían recopilado y 74 las excarcelaciones de agresores sexuales en toda España desde la entrada en vigor de la ley Montero. La situación jurídica creada será analizada por el Tribunal Supremo en un pleno monográfico a primeros del mes de junio en el que unificará doctrina.
Más asuntos, la ensoñación de un referéndum de independencia de Pere Aragonés se ha vuelto a poner de manifiesto, aunque lo cierto es que el anuncio de ayer de que habrá un anuncio de unos planes que culminarán en esa consulta ha provocado que el gobierno salga a oponerse de manera frontal. Dice Moncloa que el primero en saber que no se va a votar en un referéndum de independencia en Cataluña es el propio Pere Aragonés. Noelia Ontoria.
Portazo del gobierno a la nueva propuesta de referéndum del Ejecutivo catalán. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree que responde a la proximidad de las elecciones.
Este tipo de propuestas que vuelven al pasado, al peor pasado de la Cataluña reciente, al pasado del conflicto, de la división, del fraccionamiento, de tensionar la sociedad, no son el futuro de Cataluña.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que si el gobierno necesita Esquerra, terminará cediendo.
Dijeron, lo volveremos a hacer. Y en ese camino están, en volverlo a hacer. La gran diferencia es quién es ahora su aliado, ¿no? Y es que son socios de Pedro Sánchez y ellos están garantizando que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España a cambio de facilitar ese camino.
Pese a las posturas en contra, el presidente catalán Pere Aragonés no tira la toalla.
Ningú hauria de tenir por.
Nadie tendría que tener miedo a hablar, a dialogar para llegar a acuerdos. Esta es mi voluntad y como creo que la voluntad de la ciudadanía de Cataluña no debe tener límites, queremos construir este camino a través de acuerdos y por eso tendemos la mano a todos.
Por això estenem la mà a tothom.
El acuerdo de claridad de Pere Aragonés pasa por formar ya este mes un consejo académico que elabore un primer informe sobre el referéndum para poner en marcha el debate. Después del verano lo someterá al análisis de 800 ciudadanos que se escogerán por sorteo.
Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha reunido en este miércoles con su homólogo ucraniano que pide más recursos para combatir la invasión de Rusia, recursos que España ha dicho va a brindarle. Flor Carazo.
El ministro de Defensa ucraniano ha visitado por primera vez Madrid desde el inicio de la guerra. Oleksiy Reznikov ha agradecido la ayuda militar española, pero para hacer frente a la ofensiva rusa ha pedido a los países aliados artillería, defensa antiaérea y ayuda naval.
Los sistemas de la antiaéreos para nosotros forman la prioridad número uno. La segunda prioridad para nosotros es artillería del calibre 150-105 y toda la munición correspondiente.
La titular de defensa ha confirmado que antes de que termine el mes llegarán a Ucrania por vía marítima los 6 Leopard y los 20 blindados TOA españoles. Margarita Robles ha asegurado que nuestro país seguirá ayudando a los ucranianos con el envío de todo tipo de material.
Hay material militar que España no tiene y ese material militar que España no tiene no lo puede dar.
ayudar, pero España aportará y ayudará a los aliados que puedan tenerlo. Y en todo caso, Ucrania siempre ha entendido que cada país tiene que aportar aquello que tiene. España aporta siempre aquello que tiene.
Robles ha acompañado a Reznikov a visitar a los heridos ucranianos que están siendo tratados en el hospital Gómez Ulla.
Esto en el día en el que se cumplen 413 días de invasión. Sergio Rodríguez.
Y la última hora es la del horror en estado puro. Un vídeo que muestra a un combatiente ruso cortando la cabeza de un soldado ucraniano con un cuchillo mientras profiere gritos alardeando de la ejecución. El propio presidente Zelensky ha tildado de bestias a los rusos tras la difusión de las imágenes. Le escuchamos.
Hay una cosa que nadie en el mundo puede y debe ignorar, lo fácil que matan estas bestias. Este vídeo de la ejecución de un ucraniano debe verla el mundo porque es un vídeo de Rusia tal y como es. Para ellos no somos gente, un hijo, un hermano, un marido. Este es un vídeo de Rusia tratando de crear una nueva ley, un hábito para destruir la vida. Esto no es un accidente, no es un episodio. Esto ya pasaba antes, miles de veces. Todos debemos reaccionar.
Y reacción, entre otros, del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha escrito en su Twitter que la rendición de cuentas y la justicia deben prevalecer sobre el terror y la impunidad.
Y, por cierto, Sergio, también fuera de España, por el mismo precio, Donald Trump habla por primera vez de su acusación formal ante un tribunal.
Pues sí, Trump ha criticado lo que ha definido como el compromiso de Biden con Ucrania. Se ha preguntado qué pasa si en una guerra no se puede ganar. Y ha hablado de cortar el grifo de la ayuda financiera y militar que ha impulsado la administración Biden en Ucrania. La primera entrevista tras su procesamiento y ha dicho esto sobre Putin.
I could see that he loved it, and I said
he loved Ukraine.
He considers it to be a part of Russia.
Yeah.
I said not when I'm president.
Bueno, dice que él a Putin le encantaba Ucrania, la considera parte de Rusia y dice que le dijo que no cuando sea presidente, es decir, que nunca habría entrado en Ucrania si él hubiera sido presidente de Estados Unidos.
Y terminamos de vuelta a España, barómetro del CIS, nada tiene que ver con la política, con unas futuras elecciones, todo lo contrario, tiene que ver con la búsqueda de pareja. ¿En qué nos fijamos los españoles, Alejandro Morán?
Pues este estudio, más que curioso, se ha realizado a 2.491 personas, de las cuales el 68% está inmerso en una relación afectivo-sexual. De hecho, el 78% cree que la afirmación de que si se ama realmente debe ser fiel es correcta. Sin embargo, algo contradictorio es que casi la mitad, el 41%, entiende o está a favor de las relaciones abiertas. Respecto al tema sexual, el 69% está a favor de las relaciones sexuales sin amor. Y estas mismas, las relaciones sexuales, son una de las razones por la que empezar o no una relación. El 69% también no tendría una relación amorosa si la experiencia sexual no es satisfactoria. La otra razón mayoritaria es la implicación en las tareas del hogar. El 80% no empezaría una relación si no implica una implicación doméstica. Cada día el uso de Internet, además, es más importante. La pregunta es, ¿uno se puede enamorar vía redes sociales? El 30% está de acuerdo en que sí, se puede encontrar. Sin embargo, en el ámbito familiar, el 73% afirma que enfría la comunicación.
7:27 minutos de la tarde, tiempo para Rodrigo de Pablo, tiempo para el enfoque del deporte.